Bienvenidos una semana más a este loco programa, el Westpod. Este programa donde semanalmente intentamos desgranar un poco qué está ocurriendo en el maravilloso mundo de Westworld. Y esta semana no podía ser de otra manera. En Estados Unidos el episodio estrenó el 10 de julio y aquí en HBO Max llegó a nuestras casas el 11 de julio. Y todos nosotros pudimos ver este episodio Fall, Los Años Locos. Hoy vamos a comentar y además muy bien acompañados. Pues como sabéis, Gemma Yates al micro y no puedo hacerlo sola porque podría explotarme la cabeza, ya lo sabéis. Y lo hago muy bien acompañada. Y esta semana, pues mira, como cuando vienen invitados a casa que les sirves el primer plato, pues lo voy a hacer así. Miguel on the road, bienvenido.
Muchas gracias. Estoy muy contento de estar otra vez aquí con vosotros. Ha pasado mucho tiempo, tenía ganas de venir aquí a comentar Westworld. Voy a ser un oyente premium hoy. Tengo acceso y puedo aprovechar para meter baza aquí.
Y sin duda lo vas a hacer de la mejor manera. Recordemos que también tienes un podcast que es Futuro Sofía y bueno, pues un poco de ahí va, de esto va, ¿no? Westworld, o sea, tiene mucho de hurgar y de buscar un poco más allá. Y bueno, pues hemos hecho equipo y en esto de hurgar hemos hecho pues una discípula que ha entrado en el mundo de Reddit de la mejor manera posible, Elena. Oteo, por favor, bienvenida.
Samanté, para ti y para toda la familia, es horroroso porque además es que todos los días tengo alguna notificación de Reddit y ya he entrado, estoy de lleno ya. Estoy, claro, es un auto-spoiler constante esto, entonces, por un lado está muy bien y por otro lado es como, joder, las teorías que yo tengo pues me las derrumban muy rápidamente, entonces es un poquito desasosiego, pero sí, he aprendido de la mejor y vamos a por este tercer episodio.
Hombre, es un muy buen complemento a tu búsqueda constante en IMDb, está muy bien, entonces creo que con las dos cosas puedes hacer que estalle el mundo, que estallen nuevas teorías y como rey de las buenas teorías no hay otra persona que el señor Oráculo aquí presente. Buenos días, tardes, noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de empezar este capítulo me acuerdo de Gemma que mandó un GIF con una mosca con las patillas haciendo así. ¡Qué peligro!
Pues así. Es decir, es un episodio donde una mosca se estaría frotando las manicas de adelante antes de entrar de lleno en el cubo de basura, ¿no? Y creo que, pues nada, estamos listos, preparados para entrar de lleno a lo que ha sido este episodio, como decíamos, el tercer episodio de la cuarta temporada, A Nefall, y vamos allá, ¿no? Y bueno, vamos allá de qué manera, porque este episodio empieza retrotrayéndonos un poco a esa serie, a ese inicio que nos gustaba, a esa maravillosa frase de Wake up, Dolores, pero en esta ocasión es Wake up, papá. ¿Cómo que Wake up, papá? Ya, o sea, de esto, antes de empezar los títulos de crédito, ya te explota la cabeza. ¿Wake up, papá? ¿De qué? Porque sí, señores, un ojo claroscuro, tenemos a Bernard. Bernard ha vuelto, el Bernard, lo llevábamos deseando desde hace, bueno, dos episodios, vamos por el tercero, pero Bernard está aquí con nosotros y cuando viene Bernard es como, en lugar de un ser de luz, pues es un ser de muchas marañas. O sea, cuando aparece Bernard es que la cosa empieza a torcerse y a dar vueltas y más vueltas y como que no sabes muy bien dónde está el principio y el fin. Y bueno, ¿de qué manera lo hace? O sea, además, como decía, primera temporada, tiene una pieza del maze, del laberinto, en la mano está su hijo Charlie, que tenemos cierta certeza de que estaba muerto o que está muerto. Y bueno, pues aprovecha un poco esto para ponernos al día de qué ha estado haciendo durante todo este tiempo. Sí que es cierto que esta temporada nos va poniendo un poco de cada pieza de qué ha pasado, ¿no? Sabíamos que Maylev han pasado 7 años, bueno. ¿Y qué ha estado haciendo Bernard? Pues ha estado corriendo, ha estado haciendo un paso desde esa casa donde nos tenían muy acostumbrados en la tercera temporada, donde Heylores, esa casa de Arnold, en este caso de Bernarnold, que se hizo construir para estar cerca del parque, para estar cerca de su familia. Y de ahí pues vemos como Charlie huye, se abre una puerta, llegamos al fondo de Windows XP, aparece el árbol de la vida quemando, o sea, de a la mierda la vida. De repente, bueno, un caballo blanco que también nos recuerda a esas pinturas bucólicas de Dolores, ¿no? Esos caballos, esos árboles. Y bueno, y el caballo nos acompaña a la masacre del parque, a ese Westworld que tan conocíamos. Y bueno, pues parece que todo va bien, va mal, hay un whisky a medio beber. Aparece de nuevo el lobo. Y el lobo, además, lo hablamos en su mundo, o sea, del simbolismo del lobo en los nativos americanos. Y es que parece que te lo están sirviendo todo en bandeja. Te ponen pues esa lealtad, esa verdad, esta revelación. El lobo, David Mulé estaría muy contento, ¿no? Sabemos de su obsesión por los lobos. Pero bueno, en cualquier caso, pasa de nuevo a un futuro distópico que vendría a ser la temporada 3, donde hay pancartas en contra de Inside, donde vuelve el rojo, porque se nos incorporó ese color rojo intenso, rojo sangre. Sigue apareciendo el caballo rojo y nos lleva a una maraña al estilo Valencia, ¿no? Que diríamos, ostras, justo hablamos de Valencia, el parque de las ciencias y las artes, vaya, ostras, pero hay una maraña, una tela de araña, ¿no? Pues eso que no nos queda muy claro. Y ahí como que acaba su recorrido para recoger la pieza del maze, del laberinto, levantar la vista, ¡chan! ¡Y voilà! La torre. La torre que llevan dos episodios contándonos que hace cosas extrañas, que parece emitir sonidos, que solo unos pocos los oyen y que nos lleva o nos acerca al mundo de Cristina Bernacchi, aka Dolores. Y aquí creo que me paro, ¿no? Porque es un viaje muy parecido al que le hizo hacer Serac, ¿os acordáis de Vincent Cassel? A Maeve. Era un viaje muy parecido, ¿no? Que la sacaba del parque, de la huida de su hija, o sea, un poco que la llevaba por ese recorrido que la llevaba hasta su momento actual, que era el aquí y el ahora, constantemente dudando de si era real o si era simulado. Y dicho todo esto, abro la barra libre de por favor. Aquí, antes de todo esto, han pasado 5 minutos, ¿eh? No hemos llegado a la musiquita todavía, ¿eh? Bueno, ¿qué pensáis?
A ver si hay barra libre, yo me pido una. Es verdad que tenemos en esta temporada, a mí me vienen imágenes muy de la tragedia griega, ¿no? Tenemos el tema de las moscas, que ya hablaremos, tenemos los hilos, ¿no? Esos hilos que tejen las moiras, que forman el destino, ¿no? Y en este caso tenemos un poco a Bernard, que puede ser la araña que teje esos hilos, ahora iremos viendo. Y también él también tiene un punto de héroe trágico en este momento. Y por ahí yo creo que podríamos hablar un poquito, ¿no? También de cómo esa torre de comunicaciones que yo ya lo puse en Instagram, me recuerda mucho a una que hay en Barcelona, que es la del Anillo Olímpico, que también es de Calatrava, como el parque de Valencia. Entonces, ahí hay una coherencia, ¿no? Por parte de Jonathan Nolan y Lisa Joy de imaginar ese futuro un poco a lo Calatrava, a lo Apple, ¿no? Todo negro y blanco. Y a veces, pues, cuando hemos visto esas imágenes más de la temporada 3 de la Revolución, es un futuro un poco más ecléctico, ¿no? Y hay como esas dos cosas que ya en la temporada 3 se enfrentaban, ¿no? Un poco el orden y la libertad.
Yo es que Miguel había olvidado después de 2 años, iba a decir 2 años de pandemia casi, de cuán de guay es escucharte hablar de esta serie, ¿no? Porque efectivamente eres esa luz al fondo del túnel, pero en plan bien. O sea, no eres el final en el que se acaba todo, sino que es cierto. Al final nos hemos dado cuenta que Bernard, y como decías tú, según decías Bernard, el tejedor de hilos, es así cierto. Es el único y original creador de historias que sigue quedando y que nos puede permitir alargar ese hilo hasta llegar al final. Es quien conoce todas las tramas. Hemos visto que Maeve parecía querer hacer un poco esto, ¿no? Lo comentaremos luego, como de yo conozco mucho, pero al final Maeve no sabes nada, ¿no? Es un poco como John Nieve. Entonces es ese Bernard que pasa muy desapercibido y que ha ganado un nuevo poder, que es anticiparse a lo que va a venir después de mucho entrenamiento.
La verdad es que sí, yo quería apuntar, es que bueno, le estamos llamando Bernard, pero yo creo que ya nos hemos encontrado a una versión Arnold Bernard 2.0, porque no olvidemos que Arnold está ahí, el verdadero no, pero su código sí, y no es nuestro Bernard ya, y eso es que lo he visto, como que, cuando sale Charlie, esa es la declaración de intenciones de, bueno, aquí tenemos, vais a ver lo que mola Bernard, y la verdad es que mola un huevo. O sea, este Bernardlo, como lo queramos llamar, bueno, vamos a seguir llamándole Bernard, está muy guay. Y es lo que tú decías, es muy parecido, o sea, Off the Record yo decía, qué guay haber visto Doctor Strange, porque entiendes muy bien ahora mismo todas las visiones, ¿no? Que pueda tener Bernard como pasó en Marvel Infinity, en Infinity War, por ejemplo. Y a mí todo este viaje que tiene, bueno, pues esta, ¿cómo decirlo?, ¿no? Este reinicio, ¿no?, de todo este viaje que nos ha llevado a través de las tres temporadas, pues viene muy bien, sobre todo de cara a ver como que lo ha estado almacenando todo, ¿no? Y ya lo tiene dentro. Es como, ya me estoy reiniciando bien después de X años, que ya tenemos luego cuántos años han sido. Y ya se despierta y ya vemos que al aparecer la torre yo estaba muy tranquila porque dije, ¿ves? Tenía que aparecer Bernard para que encontremos ya por fin el hilo conductor de Cristina. Cristina Dolores, o como a Bernacio, como queramos llamarla. Y yo todavía sigo en mis 13. Yo sigo en mis 13 de que ahí va a estar, ahí arrancaremos, porque en todo este episodio sí que hemos visto cómo está todo más o menos unido, pero todavía nos quedaba ese satélite, ¿no? Que por fin ha sido Bernard y será Bernard, obviamente, el que lo haga. A mí me ha gustado mucho volver a verle. Han sido dos episodios de agonía porque yo quería verle ya y no, se ha hecho esperar, pero muy, muy bien. Y sobre todo también que después de eso, pues bueno, tenemos al hermano de Chris Hemsworth, que a ver, que le podemos llamar Stubbs, pero bueno, seamos claros, es el hermano de Chris, el cuñado de Pataki, también le podemos llamar si queréis. Y aunque no es tan cómico el dúo como en la temporada 3, porque yo creo que ahí cogió su álgido, no fue su momento más top, pero está guay ver que están los dos juntos otra vez en la carretera. Así que yo ya, cuando empecé el episodio, ya estaba emocionada.
Y no es para menos, y además la emoción he mencionado el caballo blanco, Y todo, como decía Miguel, hay mucha simbología en esta serie, o sea, de cuanto más rascas, más encuentras, y es que la encuentras y tiene todo el sentido. Quiero decir, Nolan y Joy no hilan, pues no hacen puntadas sin hilo, o sea, de está todo un poco puesto adrede, como si fuera un easter egg gigante, ¿no? Como hacen los humanos cuando van al parque, que están constantemente buscando el easter egg. Aquí si lo buscas lo encuentras, ¿no? ¿Y qué es un caballo blanco, ¿no? Es el triunfo ante la adversidad, y veíamos a Clementinator en el final de la segunda temporada cabalgando uno de ellos. Hemos visto a Dolores, hemos visto a muchos de ellos, igual que decíamos que el lobo es verdad, es serenidad, ¿no? Es ese vínculo. El caballo blanco nos lleva nada más y nada menos que a los orígenes y a Akichita. ¿Quién es Akichita? Pues ese señor que es tan primigenio o más que Dolores, está ahí, además, como con un porte maravilloso, como lo habíamos visto en las azoteas de esas presentaciones del parque. Totalmente.
Qué guapo está, ¿eh? El que no pasa los años por él. Es que es un host, pero qué guapo. Mira, con su chaqueta ahí, súper calmadito. Y me da, hombre, Bernard, ¿qué tal? Tal, ven aquí, te voy a servir, no sé qué. Un grande.
Claro, es una conversación que al igual que tomé nota en su día de la conversación que mantenía Delos con William a lo largo de los años y que luego hacía con Juliet. Y eran conversaciones que había que estar casi al dedillo, ¿no? Dictando como si fuera una sesión del Congreso. Creo que lo que viene ahora merece ser casi taquigrafiado, porque de ahí sale lo que vendría siendo la información del resto del episodio. O sea, me pareció muy chulo porque dices, vale, un diálogo entre dos señores, porque además son dos señores, que como que se ponen al día con una fraternidad muy chula, pero es como de, bueno, le da una copa, como decía Elena, de hola, pues muy bien. Si el fin es este, por favor, yo quiero uno, ¿no? Como decía Miguel, si hay barra libre, ponme una. Y ya le dice, ¿dónde estoy? Y atención, nuestro mundo. Chan, chan, ya empezamos. ¿Qué mundo? ¿El tuyo? ¿El mío? ¿El de quién? Y bueno, dice una afirmación que me gustó también mucho, de el mundo es tan limitado como nosotros mismos. ¡Boom! En toda la cara. O sea, ya así empieza el episodio, ya te las van metiendo. Y dice Bernard, lo sublime. Venga, ya, o sea, de no pare de subir. O sea, de todo es como una subida, pero de venga, o sea, de cuando estás a punto de tirarte en el Dragon Khan, que estás subiendo y vas viendo las vistas y disfrutando y gozando del crack, 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 crack. Y hasta que escuchas el crack y luego son 3 minutos de caída en picado, pues ahí lo tienes. Lo sublime, es el titular. Dice, ¿y los otros? Bueno, en su rollo, ¿vale? Sabemos que todos estaban en Windows, pero después de la explosión de la forja, de Reboham y de todo esto, pues ahora como que las propias inteligencias se han creado su rollo, su flow, ¿vale? Genial. Aquí hemos hecho limpieza. Hay personajes que no vamos a ver ni se los espera, porque total, está cada uno a su rollo, su flow. Por lo tanto, es bien porque nos has acotado mucho el terreno. Luego dice, ostras, y este mundo lo hiciste para mí. Y ahora, venga, otra en la frente. No, no, lo hiciste tú mismo para ti. Venga, muy bien. Y dice, hombre, es que estoy reviviendo Westworld, la masacre. Dice, sí, estás atrapado en un bucle, en el famoso loop que vimos tantas y tantas veces al inicio de esta serie. Dice, ¿por qué? Dice, porque el mundo está en peligro y necesita nuestra ayuda. Genial, no nos cuenta nada nuevo, pero volvemos al pasado. Es decir, ¿qué tenía que hacer Dolores? Wake up. Wake up, tomar conciencia de los errores una y otra vez. Despertarse, despertarse y darse cuenta de que algo fallaba y que tenía que ir pues a por todas. Entonces parece que Bernard a sí mismo, o Bernard Arnold, se ha puesto a sí mismo a despertar, parece que muchas veces. Y me encanta la frase cuando dice, los amas. Dices algo irracional, un raro defecto en nosotros, casi te envidio. Ostras, ahí recordemos que es evolucionado porque tiene alma, tiene persona y siempre ha sido criticado por ello, ¿no? El hecho de que un host pudiera tener alma y de hecho nos hizo dudar muchas veces cuando Caleb aparecía, ¿no? Esa Dolores, ¿tenía alma, no tenía alma? Bueno, luego vimos que, pues, que a lo mejor no tanta como creíamos o como nos gustaría. Pero, bueno, dice, ¿vienes conmigo? Le dice, no, esta batalla es tuya. Tú te apañas, tú te has guisado tu mundo, ahora te espabilas. Dice, pero puedo darte un regalo. Y dices, madre, dice, un regalo envenenado. O sea, dice, el futuro, Bernard. Y es como, wow, ¿el futuro de qué? Future Wall, como estábamos hablando, que es donde parece que teníamos ubicada a una Cristina que no es así. ¿El futuro real? ¿Qué futuro me estás ofreciendo? Dice, y aquí, ojo, coged un papelito, lo dobláis, preparad un lápiz, por favor. En tu mundo el tiempo es una línea recta. Y aquí yo pensaba en el señor Oráculo todo el rato, cuando intentó contarme el momento en que se bifurcaban las líneas del tiempo y donde uno podía viajar. Y dije, ya está, digo, me bajo de la serie. Pero no, en tu mundo el tiempo es una línea recta. Un año ahí es un milenio aquí. ese tiempo lo dedicamos a construir mundos, modelos de posibilidades, simulaciones de los caminos que tu mundo podría tomar. Debes intervenir antes, si hay esperanza. Pero vamos a ver, o sea, pongo pause, atención. O sea, ¿cómo que tu mundo es el tiempo, es una línea recta, que es un tiempo como que parece infinito, donde te dedicas a construir mundos y posibilidades? O sea, ¿eres realmente un reboján que va acumulando información de ti mismo, ensayo-error constantemente, que va jugando con tus propios megadatos a lo bestia para crear una solución y salvar el mundo? ¿Hola? O sea, te lo acaban de plantar así, muy bonito, muy bucólico, pero te acaban de decir esto. Y dices, muy bien, dices, Jonathan Nolan, esto ya lo hizo tu hermano, Interstellar, Christopher Nolan, todo lo que tú quieras, como 3 horas de película, por favor. Claro, va mal, o sea, porque llevas 3 episodios solamente. Y le dice que, bueno, que en el fondo es todo por supervivencia. ¿Supervivencia a qué? Y ahí, antes de hacer los flashbacks de Bernard, quiero que me digáis qué sentisteis vosotros en este momento interestelar, porque, por favor, o sea, creo que es de lo mejor de este episodio.
Yo ya vi lo del papel y dije, bueno, se está haciendo un Nolan. Lógicamente, todo queda en la familia. Pero esta me gustó mucho la conversación, porque, claro, me daba muchísimo que pensar. Entonces, claro, porque, pues eso, ya sabemos qué ha pasado con él. Lo que empezó siendo como un fondo de Windows, claro, ha pasado el tiempo y ahora es, bueno, es la leche, es lo sublime. O sea, no han elegido otra mejor palabra, es que es lo sublime. O sea, hemos llegado a lo más de lo más en estos millones de años y tal. Y claro, pues es millones de años de algoritmos aprendiendo every time, o sea, que es lógico. Pero sí que es verdad que esto me dio la teoría. Yo sigo con lo mío con Cristina, ¿vale? Entonces, claro, no creo que sea la última vez que Bernard visite a nuestro amigo Akechita. Porque Bernard tiene que coger a Teddy. Porque recordemos que Teddy está en lo sublime. ¿A saber en dónde? Pues estará ahí, pues salvando señoras o lo que él quiera hacer. Pero Teddy vuelve a estar y es nuestro Teddy, eso es seguro. Entonces...
Perdona que te interrumpa, Elena, te voy a explotar la cabeza. Oso de Frankie, en inglés también es conocido algo así como Teddy Bear. Ya está.
Bueno, pues eso. El arma es... No, hombre. Pues a eso voy. Que bueno, aparte de esto, que a ver, está muy bien. ¿Nos da la sensación, aparte, que Bernard siempre está salvando el mundo? Desde la segunda temporada, es como ya la tercera, ya hay que salvar. Queda, o sea, tiene un bucle muy extraño. Yo entiendo lo que le está diciendo aquí nuestro amigo, es que tú quieres salvar el mundo, ya llegarás a donde estamos nosotros. Entonces, en verdad, sí, tú sálvales, que ya se destruirán entre ellos, haz lo que en tu bucle estás haciendo, pero llegará un momento en el que ya puedas entrar aquí tranquilamente. Te habrás dado cuenta de autoconsciencia sin tener que limitarte con los seres humanos porque les habrás salvado, por ejemplo, no vas a poder estar con ellos eternamente. Y aquí estaremos nosotros aguardándote un sitito. Ese es el resumencito que más o menos yo saqué.
Efectivamente, o sea, es que es un resumencito que hay que hacer y yo creo que es una parte que estoy convencidísima que tanto al señor Oráculo como a Miguel les movió. O sea, a Miguel porque pues está ahí, se mete de lleno a rebuscar, y al señor Oráculo porque es la serie que creo de las pocas que no tiene monstruo, que le llaman la atención y le tienen ahí en vilo, porque no hay monstruo, pero sí. Entonces, chicos, por favor, desarrollad vuestra línea del tiempo, recta o curva, no sé, la que queráis.
Hay muchos monstruos. No, hay monstruo a su manera. Yo al tema este de la línea no le di la mayor importancia, si te digo la verdad. De esta primera parte de Bernard, ¿qué estaba haciendo Bernard, aparte de pillar polvo? Que luego, no sé si ahora o cuándo hablaremos de los años que han pasado. Después. Vale, a mí me da la sensación, por lo que se ve después, de que es lo que has estado comentando, que tiene, es como si fuera la máquina de Person of Interest, también, del colega, que tiene una serie de datos, ha hecho, como ha dicho también Elena, como el Doctor Strange, que ha visto diferentes posibilidades, y entonces ha escogido el camino que que puede salvar al mundo, así. Por ahí se podría lanzar eso de que ha vivido ahí como mucho tiempo y le ha dado tiempo dentro de ese mundo a ver todas esas posibilidades. Por eso hace esas predicciones, que es algo parecido a lo que hacía el rebujón ese, que era que tenía muchos datos y era capaz de deducir qué iba a pasar. Pues algo así parece, pero en plan, pero vamos, que hasta sabe que lo que le van a traer, lo que le de comer al colega, el otro, sabe todo prácticamente. Ya te digo, esta primera parte, aunque muy importante, no le daría yo más importancia de eso para ponerlo en contexto, en relación al tiempo y demás, y esta capacidad que tiene de predicción de las cosas que van a ocurrir, porque lo interesante viene, creo, después. Por eso, cuando llegue esa parte, ya hablaré yo más. Cuando hablemos del tiempo que ha pasado, quién es la muchacha esta con la que se encuentra, y este tipo de cosas.
Vale, pues sobre lo sublime, no puedo evitar que me recuerde mucho a algo que he comentado yo en el podcast de Futurosofía y también, bueno, Santiago Camacho lo comentó en su podcast de Días Extraños, de un poco la teoría del físico Frank Tipler, porque al final lo que Akichita le dice es que todos los modelos que han probado acaban en la destrucción, ¿no? Al final la verdadera amenaza para los hosts no es tanto los humanos, sino la propia entropía, ¿no? Entonces, Frank Tipler lo que proponía era pues, crear una simulación, ¿no?, en la que el tiempo pase más lento, mucho más lento, tan lento que se acerca a la sensación de vivir en la eternidad, ¿no? De manera que aprovechas al máximo el tiempo hasta el final, ¿no? Hasta el final de los tiempos, ¿no? Hasta la entropía total. Y él imaginaba esa simulación como pues, una simulación en la que se prueban todas las posibilidades. Entonces, a mí este lo sublime en el que están los hosts me recuerda mucho a esa idea, ¿no? Sería un poco como el paraíso, ¿no? O sea, un lugar en el que todo es posible y en la que, bueno, a voluntad, pues puedes estar con tu familia, con tus amigos, puedes estar, cumplir todos tus sueños, ¿no? Y él, como ya decía Bernard, de alguna manera un poco como un héroe trágico, pues renuncia a todo eso para un bien superior, lo cual es una cosa bastante impresionante.
Pero qué curioso, un momento, qué curioso, Miguel, lo que has dicho, porque al final volvemos a la religión, básicamente todas, que al final hasta los hosts necesitan un paraíso, ¿no? O sea, bueno, aquí te espera, ¿no, Bernard? Aquí estamos, tenemos un montón, cada uno va donde quiere, o sea, que es súper curioso.
De hecho, todo el mundo necesita un paraíso y en la siguiente escena, que también nos da muchas pistas de lo que puede pasar, también nos recuerda mucho a lo humano y a esto que es el típico o tópico de qué pasará antes de que te mueras, ¿no? O sea, de cuando antes de morir como que ves muchos flashes y muchas cosas. Entonces, ahí es cuando yo dije, mierda, digo, es el advenimiento de la muerte de Bernard puesto en bandeja antes de que ocurra, porque claro, es decir, además se lo dice claramente en la conversación, dice, en todas las opciones que he barajado, dice, yo siempre muero. Entonces, no sé, a mí me gustó mucho y os comparto así a vosotros y con nuestros oyentes el carrusel de imágenes que vemos, porque bueno, son interesantes cuanto menos. Y luego, como decía, nos da como un poco más de pie a ver qué papel va a desempeñar Bernard en todo esto. Y es que vemos un coche aparcado en un sitio muy arenoso, como si hubiera pasado mucho tiempo. Luego, atención, ojo, un laboratorio antiguo, al más puro estilo Fringe o Stranger Things, que nos puede parecer el sanatorio que justamente visitó Dolores el otro día, el Hope. bueno, Dolores o Cristina, que estaba investigando dónde había ido este chico. Luego, pues, un túnel, la torre, una pérgola enmarañada o la entrada a algo así como, pues, como decía Miguel, ¿no? Esa maraña, ese tejido de las Moiras. Vistas desde lo alto, o sea, luego el parque de los años 20, que ya nos han presentado, como lleno de polvo, igual que él. Una ciudad moderna, como del futuro. Los robots son rojos al servicio de Heylores custodiando algo. Una mano tratando de matar como una cucaracha o algo parecido en el desierto. Y un diner, el típico bar de carretera, ahí puesto en medio. Entonces, todo esto flasheado en, no sé, eso pasa en 3 segundos, que no ves muy bien, y es como la historia que Bernard te ha llevado para adelante. Pero luego, como se desarrolla la acción, es como de mierda, es que empieza por el diner en medio de una carretera infinita, que es justamente la última imagen que ha visto Bernard. Entonces, si están en orden, es que acabamos de ver todo lo que ha pasado. Y es lo que va a pasar. Es decir, es un auto-spoiler desordenado, ordenado, de lo que Bernard nos va a llevar a descubrir.
Yo lo entendí así. Cuando... Lo voy a reconocer. Yo no paré cada una de las estas, esperé pacientemente a que Reddy lo hiciera. Y viéndolas cada una, como bien has explicado, Gemma, entiendo que están puestas de atrás para adelante, pero es ese como que nos ha avisado del camino que va a seguir. Entonces sí que es verdad, si te adentras un poquito más, esto es trabajo de Reddy, si te adentras un poquito más, las explicaciones que dan, pues esa maraña, ese tal, ya te va explicando que, bueno, pues que van a llegar a Heylores, que llegarán a la torre, que no sé qué. Entonces el camino... Yo creo que es muy inteligente puesto a la inversa, porque en realidad es como, a ver, no sé cómo Bernard verá el futuro ni cosas así, pero creo que para el espectador el poderte darte cuenta de que, vale, que ahora va el diner, entonces ya te hace más fácil el camino del final. Pero bueno, que luego esto nunca se sabe, que a lo mejor luego no se cumple. Entonces, pero bueno, esto fue lo que me dio a mí las imágenes. No sé si a lo mejor, Miguel, tú les diste un análisis más exhaustivo.
No, es muy rápido y sí que lo que ha dicho Gemma me gusta, ¿no? Como esas imágenes de... Claro, es que se supone que allí el tiempo pasa más lento y le ha dado tiempo a un poco a vivir todo eso, pero se ha quedado como con... Me imagino, ¿no? Como cuando pones en la carpeta un color, ¿no? Para recordar cada cosa, pues él tiene ahí como una captura de pantalla de cada trama que tiene que tener un poco en la cabeza, ¿no? Eso me podría
sugerir. Al final es como si de todos esos universos paralelos que ha... O sea, de todas esas posibles acciones, es como que nos ha enseñado... Esa la única donde sabemos que va a morir, porque ya lo ha dicho, que él moría en todas, pero como que ha visto la del camino, el camino recto justo, que será el que, como que de eso, de las millones y millones y millones de cosas pues, que pueda pasar, nos ha enseñado justamente la que va a seguir, elegida, ¿no? Que será la única, la única que te lleva a salvar a la humanidad o a la humanidad que quede, claro, que esa justo también es otra.
Lo que hablábamos del Doctor Extraño, ¿no? He visto 14.000 futuros posibles y solo hay uno en el que se salva, ¿no?, la humanidad.
Es que fue, justamente es que fue ese mismo el pensamiento que llegué. Dije, es que estoy otra vez en el cine, estoy viendo a Benedict Cumberbatch y diciéndome, tengo un montón de estos y he tenido que elegir este porque era el único. Entonces, está guay. O sea, no es ningún guiño. Seguramente todas las historias van así, pero por lo menos el verlo así con pues eso, ese guiñito para mí estuvo muy guay. Pero bueno, sí que es verdad que llevamos ya como media hora de podcast y hemos hecho 10 minutos de serie.
Porque Bernard es así, porque, o sea, de, a ver, vamos a ver, Bernard está ahí, nos ha despertado, nos ha explotado la cabeza y nos lleva Bernard, pues nos lleva a una habitación de hotel, ¿no? Donde el señor Oráculo, ahí ya sí que empieza a ver el monstruo, sería pues probablemente el peor enemigo de un amo o una ama de casa, ¿no? Que es como mogollón de polvo en una habitación, o sea, esas cortinas, ese cubrecama, por favor, o sea, vemos a Bernard ahí, que sentaico, dices, qué dolor de riñones, por favor, ese señor, porque no sabemos cuánto tiempo ha pasado, pero algo ha pasado, o sea, se encuentra con, como decía Elena, el hermano de Thor, Stats, y dice, oh, shit, pensé que nunca llegaría ese día. Y dices, ¿el día de qué? De despertarte, de que, o sea, tienen un poco de festival del humor, pero Stabs mola mucho porque sabemos que, recordemos, que es un host, por si alguien se le había olvidado. Dice, llevas años en el limbo y ahora pareces tener prisa. Y sí, hombre, es que Bernard, o sea, acaba de ver cómo se acaba el mundo y es como de corre, corre, que te pillo. Entonces, vamos a ver. Parece que Bernard se anticipa a los diálogos. Cada vez que Stabs trata de decirle algo, pues ahí nos van haciendo un poco el avance de qué ha estado haciendo en el limbo, ¿no? Y nos lo ha dicho aquí Chita, preparar muchas simulaciones, ver muchas versiones de sí mismo haciendo cosas para llegar a ese punto. Pero claro, estamos en el presente, en el pasado, en el futuro, todavía no lo sabemos, ha pasado tiempo, todavía no hay un medidor de polvo, aunque en Reddit se ha hablado y ha habido un hilo de discusión en el que la gente un poco chuleaba a ver cuántos centímetros de polvo se acumulaban, pero el caso es que, bueno, él y Stark salen fuera, se van a comer, porque, bueno, después de estar en un letargo, tienes hambre, y es maravilloso, o sea, pues como decía el señor Oráculo, ¿que quieres una cosa? Pues no, vas a coger otra. Y el resumen es ¿por qué? Porque no puedes alterar el hilo. Es lo típico de escoge tu propia aventura, los libros, ¿no? Pasa a la página 37. Si te equivocas y coges una opción, mueres, fin. Se acaba. O sea, es como en La Bella y la Bestia, que estaba el camino chungo o el camino iluminado que luego se volvía la bestia, ¿no? Pues un poco así, pero era Disney.
Se ha vuelto, Bernard, el oráculo de Matrix, cuando le dice, no te preocupes por el jarro. En ese plan, ya sabes lo que va a ocurrir.
¿Y cómo te gusta esto? O sea, ¿cómo te gusta?
Sí, sí, sí. Pero deberíamos avanzar un poco más, ¿eh? Es que llevamos 40 minutos y todavía no hemos llegado a los créditos de inicio.
Ahí voy, no te preocupes, señor Oráculo.
¿Cuánto tiempo ha pasado? Porque el tiempo que ha pasado nos lo ha dicho HBO Max.
Medio podcast ha pasado. Ha pasado medio podcast, en cualquier caso. No, la cosa es que estos dos señores, o sea, pasan cosas, se anticipan, matan a unos señores, no sabemos muy bien por qué, es como si, pues, de repente pisas a un señor por la calle, adrede, expresamente. Tampoco como espectador sabemos por qué, y de repente llega un taxi futurista, un poco al estilo de, ¿cómo se llama esta chica y esta peli? Nunca me acuerdo.
Mad Max.
Gracias. Pues así aparece. Y aparece una chica con el pelo rizado que es como de, ok, ¿qué ha pasado?
No sé de dónde aquí sacas que es un taxi, pero bueno, un coche.
No, que se parece a un taxi, ha dicho.
Ah.
Y ahí es cuando te planteas, es como de, ok, vale, ¿quién es esta chica? ¿La conocemos?
Claro que la conocemos, es la hija de Caleb.
¿Cómo? ¿Qué es la hija de Caleb? ¿Cómo usted se atreve a hacer una afirmación categórica
de este
tipo? Lo
dejo ahí y me aparto sigilosamente. Es que como empiece a hablar, sabes que yo lo suelto todo así de sopetón, no me espero a que lleguemos.
A ver. Suéltalo y veremos cómo lo arreglamos.
Vamos a ver, tiene el mayor sentido del mundo que sea... Lo primero, ¿cuánto tiempo ha pasado? HBO Max se le ha escapado y luego creo que lo ha borrado y han dado un dato, 23 años, creo recordar, Elena.
Sí, nos vale. Han compartido en Twitter...
Un mensaje 23 años. Que hablaban de 23 años. O sea, le han dicho eso y luego me parece que lo han borrado. ¿Vale? Tiene todo el sentido. Ese es el tiempo que ha pasado desde lo que habríamos visto antes de Caleb y su amiga van allí al parque a los años 20, ¿no? Habría pasado ese tiempo. El sentido es que es una muchacha random que aparece por ahí. Se ha pasado 23 años, se cuadraría con que fuera la hija de este y que va buscando a su padre. Yo, mi teoría es que va buscando a su padre y el arma del que hablan puede ser esta Cristina, aunque yo le veo más sentido que como arma por esa capacidad que tiene de manipular.
Señor Oráculo, espere un segundo, por favor, porque ya, o sea, con esto podríamos dar por finalizado el podcast. Porque, claro, ¿por qué busca a su padre? O sea, de...
Lo lleva buscando desde el principio, desde que se fue.
No, pero...
Lo busca.
La cosa es...
A ver.
Tiempo. Es que nos faltan temas aquí. La cosa es, ¿todos pensamos que la chica que vimos era la hija?
Sí.
¿De Caleb? Eso es lo primero que... Y luego ya iremos a su tema, señor Oráculo. Luego ya iremos a su tema porque tenemos que saber.
Es que me estáis conteniendo. Yo quiero soltar muchas cosas del tirón y estáis ahí analizando en 40 minutos, 5 minutos y estoy aquí contenido.
Ya. Bueno, pues no sé qué hacer.
Bueno, yo te lo digo de momento. Yo voy a soltar. Yo voy a seguir soltando lo mismo. ¿Por qué pueden encontrar a su padre? Porque hemos visto ya la capacidad que hay de congelar. Hemos visto cómo se congelaba al hombre de negro. Hemos visto que se ha capturado a Caleb y a Maeve. En el caso de Caleb, que suponemos que de carne y hueso todavía, pues lo pueden encontrar, por lo menos a Caleb o a ella también, a él congelado en este caso, si es de carne y hueso. O sea, nos podríamos encontrar este personaje, todo tendría ese sentido. O sea, pues no van a caracterizarlo 23 años después. Nos lo vamos a encontrar igual.
Ah, bueno.
¿Por qué no lo podemos encontrar igual?
Comentar.
¿Por qué no lo podemos encontrar igual? Porque tenemos esta capacidad de congelar a la gente, como hemos visto ya con el hombre de negro. Para mí, el arma es Maeve, que es la que tiene la capacidad de manipular las máquinas. Aunque, por supuesto, la capacidad de que encuentren a Cristina, porque parece que Bernard también podría estar buscando a esta a Dolores, digamos, pues también cabe esa posibilidad. Pero estos tres personajes son los que seguramente nos vamos a encontrar a los que están buscando. Ya lo he soltado, ¿has visto qué rápido?
Sí,
muy bien, genial, José Luis, muy bien. O sea, de lo que queríamos hacer, a lo mejor un poco de hincapié, habría que hablar por qué existe un fenómeno que se llama la resistencia, porque claro, o sea, por qué partimos de que hay una chica y que están buscando a la gente con pelotita. Es decir, esta serie no se nos olvida, o sea, son muchos datos, como le gusta a usted, tecnología, pero también es el hecho de la reduplicación del ser humano y por qué los robots quieren hacer la guerra de sustituir a los humanos, que parece que en el episodio anterior nos decían que tenían que sustituir a la gente con poder, pero ahora estamos viendo que unos rednecks de medio del desierto también han sido sustituidos. Entonces estamos buscando la sustitución plena y ahí es donde nos van avanzando, como ya nosotros preveíamos, que Caleb, igual que William, eran dos anomalías y que había que estudiarlas. En este caso tenemos esta trama, pero la parte de Bernard y Stubbs, claro, es como de... Ella les pregunta, ¿cuánto tiempo lleváis en la causa? Y es aquí, en estos 23 años, que, o sea, se colaron, pero que por edad tendría sentido. Entonces, a lo mejor habría que hacer un inciso y ver por qué esta chica se ha convertido en la resistencia y cómo ha llegado a ello.
Hombre, razones no andando de más. Hemos visto, además, como juegan de manera simultánea con estas dos líneas de tiempo, hemos visto cómo esta chica ha sido atacada con su madre por uno de estos robots. Es lógico, pero hasta cierto punto, esa tirria que tenga. O sea, está continuando la lucha de su padre con la que vio que... en la que estaba su padre inmiscuido. Es que todo cuadra para que sea ella.
No, y además es que lo hemos visto que Caleb, a saber las historias que le ha estado contando en los últimos 8 años, porque la madre estaba asustadísima de lo que le estaba contando a la niña, y que le ha venido bien.
Hemos visto también cómo él trataba de entrenarla, y eso ya, si os dais cuenta, también tiene sentido para encontrarnos esta heroína de la resistencia. Es que son una serie de elementos que todo cuadran para que sea ella.
Claro, los elementos que debemos que compartir con los oyentes, porque realmente estamos haciendo una review del episodio. Nos hemos olvidado de la radio, por ejemplo. Por esta niña, o sea, Carver tiene mucha prisa para llevarse a la casa y le dice, tenemos que irnos. Y dice, un momento que estoy contactando con mi padre, como hacía Eugene en esta maravillosa serie llamada The Walking Dead, o como hace en Stranger Things, Suzy, do you copy? Entonces, ¿por qué? O sea, nos muestran el detalle de, como decíamos, una niña en el futuro controlando una radio analógica. Ahí también tendría sentido. Luego, como decía José Luis, que se van mezclando las tramas y hay un momento en que ya llegaremos a ello, cuentan que hay unas frecuencias que a lo mejor no pueden escuchar los humanos y a lo mejor los hosts sí. Entonces, ¿será ese el juego de frecuencias donde llegaremos?
Yo eso lo creo, pillo un poco sí, todavía. Yo lo de la radio lo veo más anecdótico que otra cosa.
Serían frecuencias electromagnéticas y lo otro parecían acústicas, es decir, que era que emitía un sonido acústico que no podía escuchar Caleb. Y la radio pues no tiene nada que ver en principio con eso, serían ondas electromagnéticas. No lo sé, todos pueden enlazarlo de como quieran. Pero a priori no vería yo esa relación.
Habría que ver cómo va a funcionar esta radio. Yo es algo que he percibido, si no tendría ningún sentido, meter algo analógico ahí, en ese mundo tecnológico. Y solo quiero decir que cuando el río de Reddit suena, es que algo lleva. Y ahí lo dejo, ¿no? Podría ser un proverbio nuevo de la nueva sociedad, ¿no? Pero bueno, como decía, seguimos. La historia de Frankie. Hemos visto que Carver ha sido sustituido y así trabajan todo el rato. O sea, realmente tienes que sospechar de tu propia sombra. Te conviertes en un señor pelotita en cero coma. Y ahí damos explicación a cómo los hosts y cómo los ejércitos de Hailores trabajan a marchas forzadas porque no paran de hacer réplicas y réplicas y réplicas. Creo que a esta niña, como le decía Elena, lo que más le fastidia es que le hayan ensuciado a su teddy bear, a oso, no a cualquier cosa. Es decir, que se le quiere llevar con prisa o no, que encuentra el cadáver hasta... Pues como tampoco la veo yo muy asustada, ¿no? Pero efectivamente, o sea, yo creo que tiene miedo de lo que le haya podido pasar a su padre, su mejor amigo, recordemos que le acaban de volar y lo han sustituido así en nada. Pero ahí también vemos el feeling y la relación que tienen padre e hija, que luego en la historia de Maylev veremos que se acentúa de nuevo y cómo la usan, ¿no? O cómo la mal usan. Yo creo que aquí estas dos historias pues como que acaban confluyendo. Lo que sí que vemos es que esta chica y su madre huyen sin haber sido capturadas por nadie y tendría cierto sentido, como decía José Luis, que esta chica se haya convertido en la resistencia estando desde pequeña hasta que se hace mayor, 23 años, escondida, huida, fugada en algún extraño lado, como hizo su padre en el mundo anterior. Recordemos que Caleb se estaba escondiendo un poco en las entrañas del sistema para pasar desapercibido jugando al bingo ese extraño y todo esto. Pero vamos a la trama que más le gusta a nuestra
querida. Pero espera, esto tiene cosas, esto tiene un segundito, esto
sí,
es muy rápido.
Sí, las que quieras.
Estamos viendo que es un mundo posapocalíptico, o sea que entendemos que en estos 23 años de la cagada de número que hizo el pobrecillo del community manager de HBO Max en Estados Unidos,
despedido.
Claro, han ganado las máquinas. O sea, vemos que han ganado las máquinas porque son la resistencia. O sea que Hailores le ha salido el planazo, pues muy bien, lo de las moscas. Es más, qué bonito es que la resistencia sea el laberinto. O sea, tienen de símbolo el laberinto, ese laberinto que hizo que fue la resistencia de los hosts en su momento. Entonces habría que ver quién es de verdad la cabeza pensante, porque tenemos al asiático aquí, pero ese no es el jefe. Hay otro jefe y no sabemos quién es todavía. Así que eso también es para dejarlo aquí puesto. Y Miguel,
ahí te dejo. Elena, todavía nos pueden hacer la trampa, porque los hosts no necesitan vivir en el mundo real, pueden vivirlo en lo sublime, así que todavía podría ser Bernard como en un ensayo general de toda su obra y dejarnos... Pero yo creo que sería muy tramposo, igual que sería muy tramposo que esa chica no fuera la hija, ¿no? Sería muy un poco demasiado...
Yo lo he pensado, es decir, por la trama de cómo podría ser, tendría todo el sentido que hubiera sido una trampa. Pero lo que me ha llevado a pensar, y como decías vosotros, es como de quién más se hizo abanderada del símbolo del maze, del laberinto, porque las opciones no son muchas. Está Dolores Primigenia y William. Era una historia bipartita que luego entrañaba la narrativa de Ford Arnold, que era la primigenia. pero que el símbolo sea de estas, que vincule a estas tres personas, quiere decir que detrás de ello, ¿quién está?
Y ojo, recordamos que vimos otra vez el laberinto en Cristina cuando estaba en la terraza. O sea, está claro que Bernard está ahí. Pero bueno, todavía tenemos al que creíamos también que era Wyatt, que todavía no ha salido ese actor, que era el host y tendría el amiguito de William, el que no me acuerdo ya ni de su nombre, entonces eso también es verdad. Pero yo creo que esta trama ha quedado muy guay, está todo muy bien relacionado, todavía nos tienen que dar sorpresitas, o sea que ya ahora sí ya podemos avanzar al siguiente, a la buena, a la que nos ha gustado más.
A la que te gusta y a la que te encanta, Elena, porque Maylev, ese chipeo, o sea, de que hace, o sea, de que hierve, o sea, Reddit y fuera de Reddit, ¿no? O sea, de Maylev, es un chipeo real, existe y además funciona muy bien narrativamente y la historia que les han construido, la verdad. Pobre Maeve tuvo un poco, con el rollo de Serac, la putearon un poco, porque acabó ahí un poco en esta historia que no nos acaba de gustar, pero creo que ahora le han dado el papel de su vida, ¿no? Además, o sea, capaz de poder criticar narrativas que ella misma ha vivido y poder decir, yo lo hacía mucho mejor, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho esto, no? De, bueno, yo lo haría mejor. Pues claro que sí. Pero bueno, están en el parque, me ha gustado muchísimo ver cómo se repiten en ese bucle, en ese loop, el señor que choca con William, la lata que Dolores deja caer para William. Vaya, esa anomalía llamada William vuelve a ocurrir ahora de nuevo con otra anomalía humana llamada Caleb. Vaya, cuántas cosas que nos pone esta serie así de manifiesto. Me parece muy chulo porque nos dan todavía, pues, nos llevan de la mano, en este caso sí, a ver la importancia que tiene Caleb. Pues el Mariposa ahora es el Butterfly Club y todos los personajes que añorábamos no están, pero están. Están Armistice, que tiene dos brazos, una serpiente y otra cara distinta. Están Héctor Escatón, que ahora pues es un mafioso de los años 20. Está Maeve. Está Clementine, están todos caracterizados de una manera distinta y a los que Maeve les considera pues unos tontacos, porque sí, porque siguen la narrativa y porque bueno, pues vemos que han sido capaces de reproducir el mismo patrón y de con el objetivo inicial, que era el recabar datos. O sea, además los humanos se pelean, además dicen, hombre, pues dicen que es mucho mejor que Paraya. Ostras, qué chulo el guiño, ¿no? De recordarnos el Paraya y luego hacer de la masacre de Westworld una nueva etapa del juego. O sea, de que es que puta maravilla, es rizar el rizo, nivel Dios. Pero ahí vemos como William tenía cierta razón, ¿no? O sea, lo que acaba de pasar con Insight, que es que todos los datos han ido a la mierda, tenemos que volver a recabar datos y de ahí tiene todo el sentido que haya un parque nuevo que nos lleve a volver a almacenar comportamientos y pelotitas de gente para lo que luego vendrá después, pero me parece muy chulo que narrativamente tenga sentido y son estos 7 años que hemos visto que han ido pasando y cómo hemos llegado ahí. Hasta aquí, todo bien. Luego Maeve, que es una jefa, pues nada, se adentra en las catacumbas de cariño, tenemos que ir un poco para adentro, nos vamos a hacer pasar por los muertos, que esto yo lo tengo muy trillado, vamos a ir dentro de Westworld y resulta que lo que son las entrañas de Westworld también es una etapa del juego, joder. Pero bueno, mola mucho también como guiño para recordarnos de dónde venimos y que no se ha perdido la esencia del Westworld original. Comportamientos, maquillajes, las pizarritas mágicas, ojo, en las tabletas el logo que se distingue arriba del todo es Delos. Teníamos la duda de que es Insight, Delos, quién había comido a quién, porque Delos parecía estar en la ruina, recordemos que William le habían pegado el palazo, la propia Heylores, pero se conserva, es decir, la pizarra que controla Maeve, haciendo un super zoom, sigue poniendo Delos. Así que ahí William, o lo que queda de él, sigue estando pues un poco por ahí. Luego nos vamos ahí, uy, aquí no hay nada, qué raro, vemos que es un fraude, y ahí pasamos al buen nivel, o sea, pasamos al buen nivel donde, tachan, todo ha cambiado y es el mundo al revés. Los señores de Vitruvio que parecían estar hechos a obra y semejanza de los humanos, ahora son los que trabajan, en lugar de los humanos, son los hosts. no se inmutan, ya lo habíamos visto con Ford en su momento, que bueno, son capaces de trabajar autónomamente con dos humanos que les, bueno, un host y un humano que les están ahí mirando por la ventanica, de uy, mira, está moviendo gusanicos, pero te da igual, tú vas haciendo tu trabajo mecánicamente. Uy, ¿y este potingue negro qué es? Uy, parece, no sé, uy, estas moscas les gustas, pues no es mutuo, vaya, oh. Y ahí, o sea, de ya ves que la cosa va a ir hacia la peli de terror, o sea, de un poco mal rollera.
Bueno, y en ha sido muy rápido, pero creo que en la parte del parque ahí habría muchas cosas que comentar, porque efectivamente es un poco recuperar las historias y los personajes. Y lo que pasa es que aunque Miff dice, como en Parque Jurásico, que no han reparado en gastos, sí que vemos que los personajes, Dolores, Teddy, son un poco versión de Hacendado. Esto sería el Hacendado World.
Es como lo que pides en internet y lo que te llega, sí, ¿verdad? Te llega, ¿no?
Y sobre todo me da mucha pena por Caleb. Caleb es un personaje que, bueno, ya es un poco como Fry en Futurama, que no quería trabajar de repartidor y acaba trabajando de repartidor. Este no quería trabajar en la construcción y acaba trabajando en la construcción. Le llevan aquí a Westworld, ¿no?, por primera vez, que no había ido al parque, y no le dejan disfrutar. Es como la madre que te dice, no te puedes montar en esa atracción que te mareas. Y yo además lo veo muy, 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 muy avejentado, muy hecho. O sea, me recuerda el look este que le han puesto, me recuerda mucho a Matt Mikkelsen. O sea, no me extrañaría que igual en otra temporada podría ser Matt Mikkelsen el Caleb mayor. Pero sí, todo ese asalto al mariposa, al butterfly, me parece que está muy bien. Y bueno, ya el easter egg, ¿no?, el nivel extra este, a mí me encanta. Está muy bien porque hay los jugadores expertos que ya conocen todo, que están apuntados a la newsletter de Delos para que les lleguen las novedades, ir los primeros. Lo que pasa es que es muy gracioso porque ellos se meten por un tobogán por el que caen los muertos, y luego al final hay otros que se habían ido por el camino bueno, ¿no? Esto me parece muy, muy gracioso.
De hecho, una cosa que cambia y que me gusta mucho que hayas mencionado es el hecho del pobre Caleb, porque William, en cualquier caso, era por un poco víctima del sistema del parque. O sea, él en ningún caso, hasta muy llegado al final, cuando se está reconvirtiendo en Will de negro, siente empatía ninguna por los hosts. Y aquí, desde el minuto uno, Caleb, habiendo convivido con Dolores en la temporada 3, sí que se lamenta mucho y se compadece mucho de, hostia, os tocaba hacer esto, teníais que padecer las humillaciones. O sea, creo que Caleb sí que tiene y conserva el lado mucho más humano, ¿no? Que a lo mejor es ese vínculo o ese link que le faltaba a William, ¿no? La diferencia entre estos dos humanos anómalos es que uno se dejó perder por la locura de su proyecto o de su ansia, mientras que Caleb, el hecho de ser este Fry, le sigue anclando mucho al factor persona.
Sí, sí. Caleb tiene conciencia de clase, podríamos decir, ¿no? Que William aspiraba a ser uno más de esa familia, ¿no?, de gente privilegiada, ¿no?
Ah, bueno, también es verdad, Trulachu nos lo ha dicho aquí, que está viendo nuestra Patreon, que dice que es que parecía que el parque le llamaba a Caleb y que era Maeve la que le sacaba de ahí. Y es que sí que es verdad que desde que entra en el tren y se encuentran a nuestra rubia favorita primera, Caleb es engatusado todo el rato, y es Maeve la de no, gracias, no tal, porque al final eso es lo que buscaban en el parque, ¿no? O sea, que hasta el más humano, como bien dice Gemma, el más humano también estaba cayendo la lata. O sea, Caleb está haciendo de William total. Lo que pasa es que William se quedó completamente maravillado con la primera rubia, con Dolores en realidad, no con la primera, y a Caleb no le dejan porque él ya tiene su propio host, ya tiene a su propio host que le va cortando y tal. Pero Pero es cierto que sí que se nota como que dejan muy patente que, joder, que es que ese parque es muy atractivo, o sea, es atractivo y adictivo. Y lo podemos ver en esas pequeñas cositas que van dejando con Caleb. Y luego también, hombre, una mención especial a la pianola, que han vuelto a recuperar con música moderneta, muy alejado del estilo Bridgerton, como estamos en todas las stories de las influencers hasta el ojete, pero esta versión que no me ha dado tiempo a sacar la canción, pero esta
Bad
versión...
Guy de Billie Eilish.
Es maravilloso, claro. Pero es que además es toque de los años 20 con pianola, pero con Billie Eilish, o sea, es maravilloso. Es que
además las canciones siempre son escogidas, o sea, además yo el momento de Bad Guy dije, mierda, digo, esta canción la conozco, y luego tuve que buscar en el Tunefine, qué narices era, pero... Luego, claro, ¿sabéis qué hago yo siempre cuando veo esto? Busco la letra de la canción. Y es como de, ay, cómo te odio, ¿sabes? O sea, cómo te odio Lisa Joy, Jonathan Nola y Ramin Djawadi. Porque, claro, empieza, camisa blanca, ahora roja. Durmiendo estas de puntillas, bla, bla, bla. Arrastrándose como si nadie lo supiera. Piensa que eres tan criminal, mi alma, o sea, tan cínico, y va así, ¿no? O sea, hace como es una letra, tú la vas leyendo y es como de, mira, maldita sea, ¿sabes? O sea, me estás poniendo la serie ahí en bandejita. Otra vez, como pasaba con Bernard, dice, y al final es I'm bad, soy el mal, ¿no? La canción se llama Chico Malo, Bad Guy. Entonces, claro, ¿quién es Bad Guy?
Hombre, a ver, o sea, nosotros entendemos que todo esto sale de Heylores, ¿vale? El replicar, pero es que replican tal cual, todo lo replican, no sé por qué, o sea, o eso, o que no tienen ideas, no tienen a un humano que tenga ideas buenas, o está todo hecho a posta, claro. Es que esta luego fue la otra, esto va un poquito ya relacionado con el final del episodio, ¿no? Pero es como, ¿por qué está hecho esto tal cual? Y luego pensé, joder. Pero no había dicho la mujer del congresista que su trabajo ya estaba hecho y que le da la entrada para que vayan a no sé dónde. Digo, esto no será una trampita, ¿no? Esto porque es que está la... O sea, claro, Maeve le está llevando a todo. No hagas caso de la lata, no hagas esto no sé qué. Esta soy yo y hace lo mismo, el Héctor, no sé qué, ta-ta, pipín, pupún. Y es igual, y luego, claro, cuando acaba como acaba, dices, joder, pero si es que lo dijeron en el segundo episodio, pero si es que esta era la mejor trampa del mundo hecha, ¿no? Y bueno, ya la veremos cómo fue la trampa, pero claro, Bad Guy pega perfectamente porque es como, te estoy tocando esta canción, amigo mío, porque es que, porque soy malo, nena. Y es así.
Claro, y además nos encontramos en que luego nos hace ver Maeve que lo que están buscando es el rastro de William, o sea, de hecho está persiguiendo a William, ansía encontrarle, y sabe que la única manera de encontrarle es ahondándose en un parque, que es donde ella también le ha visto que es la adicción por excelencia, donde él se siente más cómodo en ese mundo simulado. Y claro, dice, no hay rastro de William, chan, chan, vale, o sea, también ahí bad guy, porque William tiene tela. Pero claro, a mí me pareció, Miguel hablaba de los guiños, los cauterizadores. En este podcast siempre hemos sido fans de los cauterizadores. Esa cosa que en el dentista te dicen, ponte las gafas, así de para no... Pues ahí se curan las heridas así tal cual, ¿sabes? Es como de, pues aparecen, ¿no? O sea, vuelve ahí el rollete de lo que conocíamos. Y bueno, nos llevan, como decía antes... a los laboratorios, según ves las pantallas, hay mutación genética, que son esas barritas en vertical que vemos cómo van cambiando, ¿no? Las Gs y las Bs y eso, que lo van alterando todo. Y, ostras, qué mal rollo, porque ahí está, o sea, hasta ahora estábamos hablando de datos y tecnología, pero es que ya estamos hablando de mutación genética del bicho más asqueroso y, de hecho, Miguel quería ahondar en las moscas y creo que en ese momento es la clave de decir, señor, o sea, el señor de las moscas, por favor, manifiéstese.
Sí, bueno, al final creo que, bueno, hay una obra de teatro de Sartre, que es Las moscas, que habla un poco de Orestes, ¿no? Y de esa tragedia griega de la Orestiada. Y allí las moscas son son un poco la culpa, son las voces de las furias. Y yo esto lo enlazaría con algo que comentó el señor Oráculo, ¿no? De cómo estas cosas, estas moscas que te distraen, ¿no? Son un poco como las redes sociales, los algoritmos que consiguen manipular y modificar tu propio comportamiento, ¿no? Entonces, aquí las moscas son un poco eso, son unos parásitos mentales que, si queremos hacer una analogía con nuestro mundo, pues esos parásitos mentales podrían ser las redes sociales, fake news, estos algoritmos que consiguen no solo predecir lo que vas a hacer, sino también cambiar tu comportamiento.
Es que ahí justo venimos, o sea, ¿cómo conseguimos cambiar tu comportamiento, pero hacia qué? Porque claro, o sea, podemos cambiarlo hacia bien o hacia mal, ahí, claro, o sea, ahora hemos visto que Heylores es el enemigo, es el mal, pero ¿en base a qué, no? O sea, yo creo que esta serie siempre te hace dudar un poco de lo que es el bien y lo que es el mal, ¿no? Porque el mal acaba siendo mal porque ha habido un mal peor que tú has sufrido, ¿no? En el momento en que lo has sufrido se convierte en el mal supremo y absoluto que tienes que combatir y tú te conviertes en el bien. Entonces es constantemente ese blanco y negro, la guerra del bien y el mal, que la vemos constante, ¿no? Porque hasta ahora William era para nosotros como el ser supremo del mal, pero ahora que lo hemos visto en un maniquí de Vitruvio, en una pecera, parece como que William no es tan malo, ¿no? Pobrecito William, de ahora, pues, ostras, no sé, ¿no? Y a mí, en ese momento, es cuando empecé a dudar de quién es el mal y por qué.
Es que es difícil, ¿eh? Es que tú piensas... A ver, esto además es que ya nos ha pasado en otras series. Yo esto ya lo hemos hablado, no sé en cuál, no me acuerdo ya. Pero sí que es verdad que al final lo has jugado, o sea, en la vida real... O sea, podemos poner a personas malas y buenas, pero es que en realidad esa es la percepción que todos tenemos de cada uno. O sea, que nosotros tenemos de cada una de las personas con las que nos cruzamos. En las series es mucho más fácil porque tenemos una serie de guionistas donde nos van diciendo tienes que pensar mal de esto, tienes que pensar mal de esto, o este es bueno y este es malo. Claro, esta serie lo que pasa, ahora tenemos a Heylores que era mala. Pero recordemos que la primera mala era Dolores. Dolores cuando tenía a su bolita Charlotte y Charlotte se quería hacer buena. Lo que pasa es que por circunstancias de la vida, pues ahora está un poquito lo que es encabronada. Y entonces está siguiendo lo que parecía que Dolores iba a ser. Entonces, con William pasa lo mismo. ¿Qué nos han hecho los guionistas? Los guionistas, muy inteligentemente, lo que nos han hecho es... William lo teníais como malo, pero fijaros lo que hemos hecho. Hemos sacado una pelotita de William y ahora ese es el hombre de negro. Ese es vuestro villano ahora. Y ahora a William, pues le hemos quitado esa parte mala que tenía y ahora le tenemos a Sara, pues le tenemos ahí pues encima, que no se puede mover ni nada. Entonces, a que ahora empatizas un poquito más con William. Y entonces así es como vas jugando. Entonces, es muy divertido. Es muy divertido cuando analizas bien. Esto es Juego de Tronos. Es que era Juego de Tronos. Jamie, yo siempre odiaré a Jamie. Da igual lo que haga, tira a un niño por una ventana. Mira, que levante la mano la persona que no estaba a favor de Jamie al final de Juego de Tronos. No, no, estás un poco porque empatizas, o sea, al final es así. Y así es la vida igual, o sea que... Y esto es lo bueno que tiene también Westworld con estos personajes. Que sí, al final, vamos a ser sinceros, Heylores es mala, el hombre de negro es malo, nos aparecerá... Y bueno, Bernard siempre va a ser bueno y ya está. Pero todo tiene matices, lógicamente. Y luego con lo de las moscas también, qué asco las larvas, por cierto, es que, pero a mí la palabra que más me gustó, o sea, claro, o sea, qué bien lo hacen solamente con las imágenes de las células, qué bien que se hace la palabra parásito, o sea, es que es tal cual, o sea, es que es el parásito que se te mete por la oreja o por el ojo, que es asqueroso total las dos imágenes, y vemos cómo, bueno, qué efectos está empezando a tener, claro, la cosa... Cuando están viendo las moscas es muy curioso cómo estas moscas van directamente hacia el humano. O sea, está Maeve en un cristal y está Caleb en el otro y las moscas ya con el liquidito ese, que no sabemos muy bien cómo funciona tampoco, están ahí como yéndose hacia... Y Y el propio Caleb, no sé si está engatusado por ver cómo, que es asqueroso el este, o también hay algo con el ruido, o sea, sin habérsele metido ya la mosca, daba a entender como que estaba ya dirigiéndose como hacia allí, ¿no? Pero bueno, que luego esta teoría da un poquito igual porque luego acaba el pobre como acaba. Entonces, pero claro, estos pasos, sí, Miguel, sí.
Sí, sí, Caleb tiene razones para estar mosca. Podríamos decir.
Maravilloso. Y nunca maravilloso, mejor dicho, Miguel. Totalmente. De hecho, ahí justo con lo que decía Elena, claro, o sea, de como espectador tú oyes como unos ruidos raros, como cuando se estaba rompiendo el casco del Titanic. ¿Sabes? Entre metálico y miedo, pero sabes que no, tampoco llegará más. Y es cuando le dice Maeve, ¿no lo oyes? Y él dice, no oigo nada. Dice, igual es una frecuencia que no puedes escuchar. Y luego, cuando se mueven de sitio, es cuando llegamos a esa cosa que parece una mini torre, una mini tower, que entiendo que hace el mismo efecto que hemos visto magnificado en lo que es el concepto de torre, ¿no? En que humanos, y ahí lo vemos clarísimo, humanos no lo oyen, pero los hosts sí. Y es un poco esa...
¡Ojo! Pues no había caído en esa.
Claro, ah, vale. Ahí es el momento en que te hacen hacer la referencia de, oye, ¿tú no lo oyes? No, pero en el momento que tal, sí. Y por eso en el mundo de Heylores, claro, es Heylores... O sea, Heylores, perdón. Es Cristina, una Bernard de la vida metida en su mundo, que lo que está haciendo es que sus personajes y sus muñequitos, todos ellos host, hagan ensayo, error, para despertar. O sea, ¿realmente está haciendo despertar a un mundo? Porque al final vemos que son host porque reaccionan, porque el vagabundo dice, bueno, hay un ruidito, pero luego están como que los pájaros, dice, escuchan los pájaros y como que parece que los distraen. Luego es como de, hostia, Dolores siempre hablaba de lo bucólico, de lo bonito, ¿no? Como que si esos pájaros pudieran un poco romper, ¿no? Como que la bonitez acabará rompiendo la corrupción de ese ruido que solo pueden escuchar los host, ¿no? Y cuando Elena me dice para, es que se le ha encendido la bombilla de LED que tiene dentro y es, por favor, necesito explotar lo que... Pues eso.
Es posible que, sabiendo, gracias al Community Manager de HBO, 23 años, ¿vale? Es posible que ese embudo cono mini torre es lo que luego conoceremos como la torre, ¿no? O sea, en 23 años Heylores ha creado la torre y así es como unimos la historia de tal con tal.
Afirmativo.
Claro, entonces Bernard está buscando esa torre. Lo que pasa es cómo Cristina llega a la torre. O sea, esto a mí lo que me hace creer ya de sí por sí es que el arma que busca Bernard es Dolores, más que Maeve. O a lo mejor son las dos, ¿eh? Pero claro, ahora mismo es el único nexo de unión que habría. ¿Entendéis lo que...?
Sí,
o sea, esto se me está ocurriendo ahora, es horroroso, claro. Lo siento, pero...
Si pensamos que esa prototorre que tienen ahí en el parque de los años 20 luego se convierte en una torre y consigue dominar un poco a los humanos
mosquizados... Lo domina seguro, claro, lo domina seguro porque estamos luego en un periodo Mad Max, o sea...
Claro, lo que igual está ahí en medio es un periodo o un... ¿dónde está Cristina? ¿No? Sería la pregunta, si eso es una simulación o es un... Habéis hablado de host world, yo igual lo llamaría human world, ¿no? O sea, un parque en el que los robots van a divertirse a costa de los humanos, ¿no? Y igual que teníamos a Bernard, que era jefe de programadores, pero era un host, aquí podemos tener a una Cristina que sea la Sizemore de allí, pero siendo humana, controlada con las moscas. Y aquí pues, su trama podría ser la revolución de los humanos e iniciar un poco esa resistencia, bueno, así como teoría. Entonces,
no, pero está muy bien, incluso es más que Heylores, con su obsesión con Dolores, haya creado ella misma esta cosa. Entonces, porque eso sí lo hablamos alguna vez también. Pero esto ya sí que está muy pillado por pinzas, de lo que ha dicho Miguel, ¿eh?
Pero, de hecho, yo, a lo que está diciendo Miguel, he llegado también pensando en la similitud de, si os fijáis, en Maya, ese personaje de color que es, como decíamos, Ariana DeBose, entonces tiene que tener un papel importante, justamente tiene el pelo rizado, es afroamericana. Uy, vaya, ¿será la hija de Caleb? Ah, no, espera, que no estamos en la misma trama tampoco. Pero hay como dos figuras como muy parecidas desarrollando ese búho, ¿no? Como lo que hablábamos el otro día con las drogas. Claro. Esa persona que te acompaña en la toma de decisiones, ¿no? Parece que Bernard lo tiene todo muy claro. Está su compañero Stubbs ahí un poco haciendo el alivio cómico, pero al final es esa sí, esa Cookie, la que creemos que le va a ir guiando por la senda del buen camino. ¿Es Maya la Cookie de Cristina?
A ver, no había caído yo en que se llama Maya, pero en la filosofía hindú, Maya sería lo que oculta la realidad, o sea, lo que te impide ver la realidad. Igual este personaje es precisamente la que está jugando en contra de que Cristina vea la realidad.
¡Ojo! Atención, Miguel, gracias. Necesitábamos este dato. Y es que efectivamente, y sabemos que en esta serie no hay nada casual, y pues sí, se llama justamente Maya. Elena y yo apostamos con que la importancia del personaje tiene que tener algo, y a lo mejor sí, es la parte disruptiva que no deja que Dolores se wake up, ¿no? O sea, de como que Bernard ha creado esto y el otro le impide, o ese Maya es el punto que le hace stop para que no siga.
A ver, todos sabemos que Maya oculta algo. Nos encantaría que fuera su amiga de verdad, que fuera su Stubbs, que fuera su Caleb, ¿no? Pero es raro, es raro. Además, todavía tenemos presente ese humo que sale por debajo cuando Cristina se va de casa.
El aire acondicionado que está muy fuerte, ¿no?
Sí, sí. Entonces, sí que es verdad. Por favor, señor Oráculo, bueno, dejemos a Maya porque todavía, claro, Cristina no ha aparecido todavía. El señor Oráculo ha compartido por el grupo de La Constante que, claro, si a lo mejor nuestros compañeros de La Constante no están viendo la serie, vean unos pantallazos muy bonitos. Pero sí que es verdad que ha compartido de una de las tablets, ha hecho un pantallazo ahí. ¿Y qué sale, señor Oráculo?
Pues esto que llamamos torre, este cono ahí, se parece en cierta medida al rebujito este, pero con esa forma. Low Frequency Resonance Generator, un generador de frecuencia de resonancia de baja frecuencia.
Claro, que podría ser como lo que estábamos comentando, es ese, ¿no? Que son las primeras fases.
Es lo que genera este sonido, claro.
Claro, las primeras fases de lo que luego se va a convertir la torre.
Puede ser, sí.
Pues yo sí. Joder, es que qué buenas. Es que claro, luego esto, claro, ¿cómo le explicas todo esto a una persona que no escucha el Westworld, ¿sabes? Claro, es que luego te ves el episodio 4, entiendes cositas y, jope, es difícil. Pero bueno, ya podemos ir a por... Vale, o sea, ya estamos todos de acuerdo que esto es la torre y que en algo... Ya hemos unido ya otro... Estamos uniendo sí. A todos ya en nuestro mundo.
Por eso no se escucha, ¿no? Por lo que ha pasado el señor Oráculo. Si es low frequency, pues...
Por eso no lo escucha Caleb, claro, claro. Y sí que lo escucha Maeve.
Claro, y ahí algo que entendemos, o yo me saco de la manga en función de lo que decía el señor Oráculo al principio, de que esta niña llamada Si se hace mayor y persigue a su padre... Sabemos que los hosts, como ha pasado con Stubbs y como ha pasado con Bernard, no envejecen. La duda es, ¿los híbridos o los neo-hosts, porque podríamos llamarle así, ¿no? Los neo-hosts, los moscatizados, dejan de envejecer? Es decir, ¿se comportan igual que un host primigenio y dejan de desarrollarse o envejecen? Pero, porque claro, si no, esta niña a lo mejor se encuentra con Will, ¿sabes? O sea, después de 23 años, o sea, a lo mejor lo que se encuentra es una bolsa de uvas pasas.
Pero la molaría mosca, mucho. La mosca lo que hace es controlar, o sea, no... O sea, simplemente controla el cerebro de la persona en la que se mete, no va a evitar
que
no envejece.
Es un parásito.
Claro.
Claro, o sea, al final el cuerpo, a ver, al final la carcasa y el hardware van a ser igual. O sea, la cosa, el cuerpo envejecerá, la piel envejecerá y tal. Pero sí que es verdad que ahí volvemos a la gran teoría del señor Oráculo que había dicho antes de tiempo, claro, bueno, que... no, que había dicho en su momento, sí, que es que al tener, bueno, dilo tú, que al tener congelado a Will, pues que también van a congelar a Kayle.
Sí, es que entonces, pues, les vamos a ver. Se nos ha mostrado ya esta... ya le decíamos, el hombre negro que parecía que era un muñeco, yo sigo pensando que era un muñeco. Este congelador de personas que hemos visto ya con el hombre de negro, es que la única manera de poder encontrarnos otra vez a Caleb y que esté igual, que no tenga que caracterizarlo de veintitantos años después, es que
o contratar a Max Mikkelsen. Ojo, cuidado, que ahí lo ha dejado Miguel.
Otra opción, a mí me ha gustado mucho.
Otra opción. Si está por ahí escuchando el representante de Max Mikkelsen, que ponga el móvil en sonido.
La otra opción es que fuera una versión robot, que hubieran calcado. Entonces ya, claro, no envejece. Sería otra opción. Yo apuesto más por que esté congelado.
Sí, molaría que apareciera así en plan Darth Vader, ¿no? Tú mataste a mi padre, no, yo soy tu padre.
Hombre, en versión, hombre, sí, sí, todos sabemos que versión host de Caleb vamos a tener. Y por fin vamos a tener a alguien un poquito con más sangre aparte, y ya Caleb no solamente será el desahogo de Maeve o de Dolores.
Si os dais cuenta, aquí los colegas Nolan, yo creo que esto es su hermano también, le estamos diciendo que en reuniones de Navidad habrá dicho con Interestelar, habrá dicho, oye, este, que la hija y pasa el tiempo y luego la hija encuentra al padre. Estoy casi seguro que le ha copiado al hermano. Y digo, oh, pues mira, funcionó bien, ¿eh? Pues venga, la voy a usar yo también en Westworld.
Es como, lo mismo, como, hombre, mira Matthew McConaughey, y luego se encontró con su hija y estaba el tío igual, ¿eh? Qué bueno. Y la gente aplaudiendo en el cine.
¿Le pones un poco de Person of Interest?
Sí, sí.
Porque ahí el rebujito, o sea, la anterior temporada no parábamos de decir que rebujito era pues nuestra máquina de Person of Interest y tal, o sea, tú pones en la coctelera un poco de Interestelar, un poco de Person of Interest, lo mezclas todo, voilà, lo tienes hecho y no hace falta que pienses mucho más. Estoy de acuerdo. Me gustaría ir a las cenas de Navidad de los Nolan.
Esa no la entendería nadie, lo sabéis, ¿no?
Probablemente, a lo mejor alguien que esté invitado a las cenas de los Nolan y no somos nosotros, es el maravilloso Ed Harris, ¿no? Porque claro, o sea, vamos a ver, aquí le vemos, o sea, Maeve dice, hoy no hay rastro de William. Sí, claro, no hay rastro de William, tampoco había rastro de Bernard y Mira, ¿sabes? O sea, wake up Bernard, wake papá. Pues así empezaba el episodio y así acaba. Pues busca el rastro del hombre de negro. Me encanta además porque aparece y dice, hola, May. En plan de, hombre, pues hombre, te estaba esperando este momento. Y era como nosotros como espectadores también. Y nada, ahí tienen un poco de peleitas que además tú lo ves claro. O sea, de ahí sí que hemos sido engañados. Porque claro, May gana. O sea, primero así como de primeras como que May gana y dices, vamos a ver. Hemos visto que May era ganada por el senador que no conocía ni Perry. Es decir, ahora me harás creer que William, que entendemos que es un host nivel dios, es así como peor que Maeve, que está como sin actualizar. Anda ya, claro.
Pero es que, claro, aquí lo que no me ha gustado mucho es que no solamente es que era un William, es que hay varios. Claro, se carga uno, pero es que luego cuando sale a la siguiente sala se encuentra otro y no tiene disparos ni nada. O sea, yo ahí congelé la imagen y dije... O sea, que tenemos a varios varios hombres de negro y dije, uff.
Claro. Es que dije, ya no soy el mismo.
Que puede ser que no... ¿Vosotros creéis que son varios? Son varios, ¿no?
Sí.
No, además le dice, la frase tal cual, literal, le dice, porque él está estupendo, el nuevo, le dice, verás que no soy el mismo de antes. Dos de antes, es decir, no es el mismo de antes, como espectadores, y no es el mismo de antes hace un minuto. Es decir, ahí sí que hace el juego de palabras como de no soy el mismo de antes. Cosa que, como decía Elena, es un poco de, bueno, a ver, o sea, has evolucionado, pero ¿de qué manera has evolucionado? ¿Sabes? Es como de...
Es que te digo una cosa, no es por nada, pero... no querramos ir a la teoría Stunt Trooper, ¿sabes? O sea, de... podemos matar al hombre de negro como nos dé la gana, como si fuera Troopers de Star Wars, de que le pegas un payón y se mueren, ¿sabes? Y de repente aparece aquí los clones del hombre de negro. No, tío, has creado un personaje bastante guay. No me hagas 10 copias o 15 copias y que se les puede matar, como tú has dicho, además, Gemma, más fácilmente. Que te llega la Maeve yoguista esta, que fue derrotada por el señor este, y ahora que llega el William 2.0 y ahora me haces esto. Pues un poco feo, tía.
Es un poco feote, pero bueno, ahí mola, nos dejan un poco con la incertidumbre de qué va a pasar entre ellos dos, o sea, de cuál es el siguiente paso, ¿no? De que William la capture y la lleve con Haylores, que sea un aproximamiento, o sea, que sea una aproximación entre ambas facciones, porque a lo mejor William no es tan malo, tampoco lo sabemos. Pero, claro, nos hemos avanzado al top, al principio, de que Caleb es pues invadido moscalmente. Pero es que, ¿de qué manera lo hace, por favor? O sea, así acaba este episodio. Por favor, hay un meme, hay un GIF, perdón, en Reddit, que sale, sale Ford, Anthony Hopkins, dice, Anthony Hopkins viendo el final de este episodio, y sale bailando con una camisa hawaiana en un salón, y es como de, por favor, pues claro que sí. Es decir, lo que ya vivimos en el mini Ford, que nos pareció terrorífico, que cómo se desencajaba ese host, como parecía primigenio, pero era como súper ortopédico, de repente también conservan la estética de host primigenio escondido, entonces se le desencaja la cara y le salen las moscas. O sea, me pareció como de, ¡buah, qué maravilloso asco!
Es que te digo más, esta imagen la analizamos en la temporada 3 y decíamos, esta es la hija de Maeve. Que bueno, que Maeve ya no se va a quedar con la hija de Caleb, ¿eh? Que esa teoría ya está completamente desactualizadísima. En un episodio nos la han quitado. Pero sí, sí, o sea, qué imagen más asquerosa, que además ha sido la imagen que aparecía en los trailers, que apareció en los avances, o sea, que y hemos sido engañados de joder, que nos la hemos comido con patatas, esa, justo, ¿eh? O sea, que... Pero qué mala baba poder hacerles sufrir a Caleb así. Además, juegan con nosotros porque, claro, de la trama de Frank, claro, o sea, lo que hacen es que Caleb ve a su hija, Frankie, que, bueno, vemos al señor adjunto del presidente adjunto, vemos que se vuela la cabeza porque está con las moscas. Y entonces Caleb de repente ve a su hija y, claro, está haciendo lo mismo, va por ella y qué gente, cómo juegan así con los sentimientos de esta señora. O sea, de nosotros también, porque justamente habíamos visto que Frankie todavía no había escapado. Entonces podías pensar que a lo mejor habían pillado a la niña y que de verdad era ella, pero no, porque entonces se desencaja totalmente y es la peor manera de infectar a una persona, tía. O sea, poniendo cebo. Y esa imagen de ¿cómo se llama? De la película de Schwarzenegger, ¿sabes? O sea, de repente se abre la cabeza. Es todo muy gore estos últimos minutos, ¿eh? A mí me dio muchísima pena y cómo grita, cómo se le mete la mosca. Es que entre asco y gore es indescriptible.
Cabe decir que esta serie como que nunca había acabado de traspasar este momento, ¿no? O sea, hemos visto muchas entrañas, hemos visto sangre cuando se curaban, cuando Dolores que si tenía sangre no entraba, si tenían vísceras, no vísceras, pero creo que esto ha sido el top.
Y bueno, Miguel, no sé si tienes algo que decir del asco de Las Vegas, aquí, del miedo que nos está poniendo Westworld.
En Chicago, ¿no? Sí, es verdad que HBO siempre ha presumido de poder permitirse estos, pues hacer algo un poco más adulto, con sangre, con vísceras, con desnudos, pero es un poco a contratendencia de la industria incluso. Y verlo de nuevo quizá es un poco lo que nos habían comentado que pasaría esta temporada, que volveríamos a los inicios, ¿no? Volveríamos a un poco a esa idea de la primera temporada, que es seguramente la que más impactó. Luego nos hemos ido quedando más los más cafeteros, pero quizá quieren, para hacer un poco un círculo, pues volver un poco a esos inicios.
Sí que es cierto, y ahora estaba pensando, según decías esto, en las violaciones, en todo lo que veíamos al principio, un poco de cuando este hijo de Delos y William entraban en el parque, como que no había muchos límites, efectivamente. De hecho, es lo que te querían transmitir con este parque, ¿no? Que el fin lo ponías tú. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que está volviendo al gamberrismo original y lo que no tenemos muy claro es si esta serie va a tener quinta temporada o no.
Yo no he escuchado nada, pero tampoco he escuchado que esta fuera a ser la última temporada. Es que estamos un poco pues como hemos acabado este episodio. Que ahora mismo dices, sí, que va. Ahora mismo no te sabría vaticinar qué va a pasar. Bueno, a ver, un poco sí, pero estamos aquí, Pitquest. Pues igual pasa con la cuarta. Supongo que sí funcionará bien. Es que a estos les da un poco igual, a Jonathan y a Lisa, les dan un poco igual que les firmen ya o no, porque ¿cuánto ha tardado en hacerse esta cuarta temporada? Año y medio, dos años, ¿no? Hemos estado. Entonces, pues esto, la continuidad, es una serie también que tiene mucho presupuesto, porque, joe, eso sí es cierto. Entonces, pues bueno, yo creo que sí que habrá una quinta, porque si no, si lo hubieran anunciado. Últimamente, cuando se anuncian mucho las cómo va a ser las últimas temporadas en Stranger Things, por ejemplo, ya ha salido el cartel de la quinta será la última. Entonces, yo quiero creer que puede haber una quinta, pero bueno, veremos a ver.
Sí, ya en la tercera temporada ya intentaron cerrar un poco, o sea, que no quedasen muchos cabos sueltos y que había como la esperanza de volver, pero cerraron un poco la temporada. Esa temporada era con Vincent Castle y Rebujito y eso se cerró. Y aquí han empezado no sé cuántos años después, 7 años después, con otra historia, no partiendo, uno se podría esperar que partirían justo del final de la tercera temporada y sin embargo han hecho un corte. Y yo imagino que aquí sería algo parecido. Bernard tiene aquí su misión salvar la Tierra y ese debería ser el final o la revolución de Cristina y todo un poco confluyendo, ¿no? Así es como yo lo imagino.
Claro, es que es como la contrarrevolución. Es en esa temporada, el principio es el abuso del humano, o sea, de la primera temporada era el abuso del humano y la sumisión del host. Luego vemos cómo hay un despertar pleno del host y el humano pasa a un segundo término. Luego es, en la tercera temporada, el poder del humano y cuán de perversivo puede ser utilizando la tecnología, pero al final con beneficio humano. Y ahora vemos lo contrario, que es cómo el host o el robot o la tecnología puede aprovecharse del humano, ¿no? Es decir, como que hemos visto las dos caras de cada moneda, pero ahora mismo, acabando esta temporada, no habría más cara de... O sea, es decir, ¿dónde das la vuelta? Que es un poco lo que me da miedo de esta temporada. Quiero decir que están como... se está sacando un muy buen jugo, pero al final tiene sentido, ¿no? Porque es la otra cara de la anterior temporada. Pero
yo creo que con la tercera temporada pues no se quedó muy bien la cosa, sinceramente. Además, luego estaban las escenas post-créditos que daban pie a... Que a lo mejor se hicieron mucho después porque pensaban cerrarla, nunca se sabe, no lo sabremos. Pero bueno, y sí que es verdad que esta, por lo menos en Reddit, todo el mundo aplaude que haya vuelto a sus orígenes, estamos contentos, se puede analizar muchísimo más, nosotros estamos felices. Pero bueno, habrá que ver. Eso ya lo iremos viendo. Yo creo que ya podemos cerrar este capítulo ya por fin después de nuestros fallitos técnicos y tal. Pero Gemma, no sin antes comentar.
Otra cosa.
No sin antes.
Ah, perdón.
No sin decir... antes dar la voz y la palabra al señor Oráculo, por supuesto.
¿Qué digo? Otra posibilidad es que se nos esté mostrando también el futuro. Es decir, que lo que estamos viendo de Cristina sea el futuro. O sea, ¿dónde ha desembocado todo lo que va a hacer Bernard? Que eso es otra
un
cosa
futuro
que
real.
Que le gusta jugar mucho también, que se nos estén mostrando tres líneas temporales a la vez.
Mira, te respondo a tu teoría, porque leer mucho Reddit es lo que tiene, que al final tienes como un amplio conocimiento del mundo real y el no real. Habría alguien que proponía este razonamiento, igual, o sea, la gente se peleaba como de hay tres mundos, hay cuatro, hay realidades, ¿no? La respuesta que daban a tu afirmación de ahora es: fíjate en el mundo de Cristina Dolores, no se ve ni se presencia ningún niño ni ninguna realidad menor de una adultez, o sea, que todos los referentes son adultos. Entonces decían, una realidad sin adultos no puede ser una realidad. Entonces, como que los recuerdos que tenía Dolores eran solo basados, que Dolores de hecho no ha tenido hijos, a diferencia de Caleb o Maeve, y decían que, claro, era una ensoñación basada en lo que ella había vivido, que era un mundo de adultos y no tenía referencias. O sea, te estoy dando la respuesta que le daban al señor oráculo de Reddit.
Eso está retorcido y cogido por los pelos. No, no me cuadra a mí. Eso es muy retorcido. No, es que no hay niños. Que demasiado retorcido. No, no me quedo con eso.
Esa teoría tuya, Gemma, en este caso sería que lo que pasa, lo que vemos de Cristina es Dolores en lo sublime o algo así, ¿no?
No, claro, yo pienso que está en lo sublime, pero no he pensado en más allá, o sea, me he quedado en la base de lo sublime. Pero me hizo gracia porque alguien en Reddit hizo la misma pregunta que José Luis, y la respuesta que le dieron, además, o sea, por todos los lados, fue esta respuesta, que yo no lo hubiera sabido responder. Quiero decir que me parece mucho más simple ir a que Dolores sea lo sublime que sea un futuro, ¿no? Porque luego me parece mucho alargar el chicle. Esto es Gemma. Pero la respuesta yo no he pensado en ello.
A ver, que sea el futuro no implica que lo que está ocurriendo ahí es que el futuro puede ser los humanos, los robots conectados en el mundo ese virtual. O sea, no estoy diciendo que es como futuro, que es que ya se ha reconstruido la civilización después de la catástrofe que vemos ahí del desierto con Bernard y demás.
Que no, tengan chismes como Bernard. Claro, o sea, que sea
el futuro, pero que están conectados todos a una máquina de esto de realidad virtual.
El pinganillo famoso, ¿no?
Sí.
Hombre,
los pendientes de Elena,
ahí está el pinganillo pendiente. A mí lo que se me escapa de ese futuro es la torre. No le puedo encajar, o sea, que podría ser si ya ganara, o sea, ya no es que ganara Haylores una vez, sino que gana dos, ¿no? O sea, vuelve a haber una rebelión, Bernard muere, pero encima muere y no puede salvar a la humanidad. Entonces bueno, sería ese futuro, entonces la torre seguiría ahí.
Es que a lo mejor quien está detrás de la torre es Bernard. ¿Quién te dice a ti que no? O sea, ¿por qué asumimos que la torre es algo malvado y que no tiene por qué? O sea, puede ser precisamente la salvación del futuro, puede ser toda esta gente viviendo en Matrix, por así decirlo.
Claro, pero es que la torre, están hablando de la musiquita, el que se encuentra Cristina está hablando de esa música que nadie escucha. Uh-huh. Hemos visto que esta podría ser la mini torre, podría ser el comienzo de lo que luego conoceremos como la torre. Entonces, por eso, esas son las dudas que a mí me atraen. No sé dónde está Cristina, sinceramente. Yo sigo pensando en que Bernard la está buscando, no sé cómo, pero hay humo.
Yo tengo...
Tienen pinganillos raros que ya vimos en su momento.
Cierta seguridad por cosas que se han demostrado, por cosas como esto de que una persona de buena primera desaparece, o sea, se cae así cuando tuvo el percance Cristina en su momento, en el primer capítulo creo que fue, cuando está el noviete este, que no me acuerdo, el cíclope de los X-Men por allí.
Teddy se cae,
además de que tiene que ser
el laberinto, está el laberinto que ha encontrado.
¿Y quién laberinto? ¿Quién hemos visto con el laberinto? A Bernard,
pues a Bernard.
Por eso te digo que yo no descarto que quien esté detrás de todo eso sea ese futuro, claro, aunque sea virtual, pero y que sea Bernard, que no sea algo que ha vencido otra vez Haylores esta y que los tienen a todos atrapados. A mí hasta cierto punto, por esto que te iba a decir, creo que es virtual por estas cosas de que de buena a primera pues desaparece una persona. O sea, que hay como elementos ahí un poco extraños.
A mí te podría medio comprar, pero es lo que decía un poco Miguel, ¿no? El maya, la simbología, que sabemos que todos los guiños que ponen en Westworld no son reales, ¿no? El personaje de Maya que haga de tapón de Dolores tiene sentido, o sea, tiene sentido, tiene que tener alguna razón. Entonces, que Bernard, o sea, desde mi punto de vista, Dolores es un o sea, Dolores, perdón, Cristina Dolores, es un sublime, para mí es un sublime, que le ha generado Bernard. Y, como decía Miguel, Maya es el tapón que por ahora no interesa porque lo que está haciendo es ensayo-error, como decía al principio. Es decir, está practicando en crear narrativas, que es lo que le dice aquí Chita al principio. Dice, durante muchos, muchos años, estos, dice, un año aquí son mil, bueno, no sé cuántos, fue ahí, para crear simulaciones y ensayos-errores. Entonces, es como si Bernard, para mí, tuviera a Dolores, sin ser Dolores todavía, porque ahora se llama Cristina, como podría llamarse Perry, sin haber despertado, o sea, todavía no ha hecho el wake up Dolores, y es Maya la que no le deja un poco despertar, ¿no? La que la tiene ahí en un bucle, creando historias de gente que vaya estando en la mierda, y habrá un momento que habrá alguien, no sé si la propia Maya o alguien, que dará un wake up Dolores.
Pero claro, es que, a ver, claro, entonces es que Maya tampoco es tan mala gente, entonces. Si entramos no, en la. Claro, si entramos. Sería... Claro, si entramos. En realidad esa era mi teoría del principio. Están buscando el arma. Es Dolores. Encuentran el cuerpo. Creamos Pelotita. Y entonces, para que vuelva a ser Dolores, Bernard, que es lo que hace lo que sabe hacer. Que la va redirigiendo. La va redirigiendo en un mundo virtual, digamos, ¿no? Entonces, claro, en este lado Maya, pues sería, yo qué sé, Bernard dentro, Bernard siendo Maya, ¿vale? Acompañándola y llevándola al camino, porque si en realidad la semana pasada sí que vimos de, ¿a dónde estás? Y la otra, pues estoy por aquí, no sé qué, sigue, y luego vienes y me lo cuentas, ¿no? Fue como, esa era la dicotomía que teníamos de que Maya es mala, pero le está diciendo que vaya, pero que luego vuelva, no sé qué. Entonces, eso podría ser, o sea, que intenten despertar a la Dolores que conozcamos, pero que no pudieran hacerlo y que se hubieran inventado Cristina, en este caso Bernard, por si acaso, no, yo qué sé, por alguna mierda de inteligencia artificial, no lo sé. O sea, ya sé que estoy ahí un poco ya...
No, tienes razón, Elena, es que al final eso es Maya también, ¿no? Es como un sueño, ¿no? Es como una ilusión, en este caso, pues, es una simulación. Pero no tiene por qué ser malo, si es lo que pasa es que no es real en el sentido en el que nosotros pensamos real, pero sí que es algo.
A mí me gustaría pensar que va a ir por ahí y de hecho que al final creo que ninguno de nosotros está tan desencaminado, es decir, todos vemos esa no realidad como una realidad, ¿no? Es decir, todo lo vemos como algo virtual. José Luis parte desde el punto de vista que puede ser una realidad vivida por otros. Hay otros que podemos llegar a pensar que es una realidad generada por el propio Bernard para con un fin, con un fin algo, ¿no? Con algún fin. Y bueno, no sé, iremos viendo, pero sí que creo que es chulo que desde el tercer episodio, como esta serie siempre nos ha traído, nos estrujemos la cabeza y empecemos así, ¿no? A decir, no, pues esta teoría me parece bien, te la compro, no te la compro, y hemos venido a mercadear. Y por eso pues, nos encanta y nos gusta tanto compartir estos momentos con Miguel, como hemos hecho hoy, con Miguel on the road. Aprovecha este minuto publicitario que te dejamos para publicitar tu podcast, por favor, Miguel.
Bueno, es Futurosofía, como has dicho, un podcast de filosofía y de ciencia ficción. Y bueno, pues ahí hemos hablado de estos temas, ¿no? Lo que comentaba de Tipler, del velo de Maya, todos estos temas que juntan un poco la filosofía, un poco más metafísica, con historias de ciencia ficción, con películas, con series, etcétera.
Y pueden encontrarte en redes sociales pinchando dónde, Miguel, dónde estás, dónde yo quiero
sí,
ser
cliente. Bueno.
Ahora estarán diciendo, yo quiero escuchar Futurosofía, ¿dónde tengo que ir?
Pues es @futurosofía1 con número. ya saben cómo funciona esto. Es bien fácil.
Y aprovechando, como les decía Miguel, @futurosofía1, también podéis contactar con nosotros en @laconstante1 en Twitter, Facebook, Instagram, en nuestras redes sociales. Que bueno, que para. por si alguien está todavía confundido, sí, somos los primos hermanos, véase la misma gente, o casi, de arroba la variable 1, pero bueno, esto da igual, ¿no? O sea, Miguel también tiene el 1 y así, o sea, de... Y es un podcast pues, espectacular, ¿no? Pues ¿por qué no? Pues arroba la cosa ante 1 y también podéis escribirnos email con estas teorías alocadas y hacerlo en info@laconsante.com. Y si lo que queréis hacer es participar en el Cometa y Participa, que colgaremos hablando de estas series, como hacemos, ¿no? De las series que seguimos en la semana, lo podéis hacer en la web www.laconsante.com y buscar eso, pincha, Cometa y Participa. A ver, díganos cosas, señora, díganos cosas. Y si no, también lo puedes hacer, lo que puedes hacer es trastear por la web, escuchar episodios antiguos, nuevos, y si no, pinchar en el botón naranjo y hacer como hacía y como mencionaba Elena, Trulacho, Pablo Cabañas, gente que nos escucha en directo y que nos comparte sus alocadas teorías siendo miembro de la comunidad de Patreon en patreon.com/laconsante. Y dicho todo esto, Elena, la reportera, ¿tenemos comentarios en el Comenta y Participa?
Tenemos un comentario, tenemos el comentario de Ángel Pito, que vuelve a comentar, este Ángel Pito que no puede hacer spoilers en Westworld porque no tenemos cómic donde basarnos, y yo creo que esta semana, con vuestro permiso, lo voy a leer yo, porque le echo de menos básicamente a Ángel Pito, y nos comenta que qué bandilejos los de HBO Max que me spoilearon de que iba a ir el Epi con esa foto de Bernard en portada. El escritorio de XP, el laberinto, el caballo de la intro original, la masacre en Hopkins City, todos esos recuerdos pasan hasta que viene el indio Navajo y le suelta así, sin anestesia ni nada, una filosofada que no me extraña que el pobre Bernard se despierte escuchando un podcast con los cascos de su cerebro. Entonces hace caso el monaguillo, dúchate que sale económico y se van a un bar de carretera y la camarera no para de llamarle guapo como si quisiera volverle a echar esos polvos que se ha quitado. Ya solo falta que le diga el otro, ¿y yo qué? Que soy el hermano de Thor. Hay que ver qué fácil convence la negrita a su madre sin enseñarle el fiambre, pero es que el otro, qué chapuzas, llenar el oso de sangre. Llegamos a Felicianos 20 y la Maeve ya se lo imagina. Han cambiado el escenario, pero son tan vagos que el guión lo habrán dejado igual, y así es. Pero es que llegan al laboratorio falso y solo están ellos de espectadores. ¿No los estarían esperando? Entonces llega la hija anfitriona, que ya eso me mosquea, a otros personajes los tienen ahí preparando y a esta otra la tienen lista en un momento. Aquí ya se descubre el plan malvado de Heylores criando moscas para controlar humanos en plan venganza. La pregunta de esta semana es ¿quién son los nuevos amigos de Bernard y qué han ido a buscar al desierto? Como esta vez no ha aprendido Chris Lores, hago apuestas si se va a cruzar con uno de los dos equipos.
Pues esperemos, Ángel Pito, haberte respondido a lo largo de este podcast y según estaba escuchando su comentario, hemos hablado de la relación que tenía Frankie con Caleb y de cómo la atraían las moscas. Y recordemos que el test de Will lo hacía su hija Juliet, que además la mencionaban al inicio de esta temporada. Entonces, ¿será sí o Frankie la encargada de testear a nuestro querido llamado Caleb?
¡Oh, qué buena, Gemma!
Y con esta incertidumbre, este interrogante, dejamos muchos más abiertos, nos despedimos de todo el equipo que hemos estado hoy, como en familia, como siempre. Miguel on the road, muchas gracias por compartir esta locura con nosotros.
Gracias por invitarme, espero no haberles dejado la cabeza, como decía Ángel Pito, con demasiadas filosofadas a punto de irse ahí a un bar de carretera, pero espero que lo hayan pasado bien. Yo lo he pasado genial.
Esperamos que lo hayan pasado muy bien, nos alegramos que lo hayas pasado genial y esperamos que vuelvas si te atreves y si, bueno, pues cuando quieras sabes que esta es tu casa también. Y bueno, pues lo mismo, señor Oráculo, pues gracias por hacernos, por poner, como dicen en el podcast de Crímenes, ¿no?, luz a la oscuridad, ¿no?
Bueno, muchas gracias. O más oscuridad todavía, no sabemos. Pues la semana, bueno, pues, que, a ver la semana que viene con qué nos sorprende.
Esperemos sus teorías y bueno, pues veremos cuán de señor Oráculo sigue siendo usted, como Bernard. Y ahí también nos despedimos de nuestra querida Elena. Muchísimas gracias por una semana más compartir pues Reddit, compartir Reddit con nosotros. Gracias.
Nada, gracias a vosotros. Y yo no sé, pero como ya comentamos la semana pasada, yo creo que el 4 se huele capitulazo. Va a haber rotura de cabezas, que yo creo que sí. Así que nada, que nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, como siempre, se despide quien nos habla, Gemma Yarch, una semana más loca, con las neuronas totalmente explotadas. Un placer, como siempre. Hasta más ver. ¡Chao, chao!